Bueno, estamos en Radios Luces y ahora toca la sección que hemos titulado y un libro más. Conectamos para eso con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para que por cortesía de la librería Lilla nos recomiende una nueva lectura. Asalamu alaikum, Carla.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mira, después de las fiestas, pues bien, ahora hacía muchos días que no conectábamos, ¿no?
Sí, relajado, ¿no? Supongo.
Bueno, digo fiestas, pero fiesta, fiesta, nosotros no hemos tenido, porque la librería, claro, ha estado a pleno rendimiento.
Por eso te digo que ahora estás relajado,
Sí,
¿no?
ahora sí, después
Claro.
de. Sí.
Ah, Javier, ya. Pues nada, ¿qué libro nos cuentas? Cuando quieras.
Pues mira, hoy el libro del que hablaremos se llama Los caballos de Dios y el autor se llama Mahi Binevin. Está editado por Alfaguara. Es un libro editado en francés en el año 2010 y hasta ahora no se ha editado en castellano. Se editó, bueno, salió a la venta en noviembre. El título en francés es bastante más. Bueno, da más la idea de qué se trata el libro. Se llama, en francés es Les Étoiles de Sidi Moumen, las estrellas de Sidi Moumen, que es la. Sidi Moumen es un barrio de chabolas de las afueras de Casablanca, que si buscas, yo ahora para prepararme un poco la reseña del libro estaba mirando. Y solo que pongáis el nombre, hay unas imágenes que son bastante muy reveladoras de cómo es el barrio, un barrio muy muy deprimido de Casablanca. Y entonces el título se llama Les Étoiles de Sidi Moumen porque es el nombre que la pandilla del protagonista, que se llama Yassin, bueno, es el nombre que le dio a su pandilla, porque ellos viven allí vivían en esta. En este barrio, en esta barriada. Está basado en hechos reales, porque es la historia de. Bueno, el autor coge la historia de los jóvenes que hicieron los atentados de Casablanca en 2003, uno de los cuales en un centro español de Casablanca, y narra la historia de Yassin. Yassin, de hecho, es el protagonista, que es el jefe de esta pandilla y que ha crecido y ha nacido y crecido en Sidi Moumen, en una familia de 10 hermanos, con una madre que hace todo lo que puede y más para salir de la miseria y un padre que vive recluido en la oración. Entonces, un buen día, claro, toda la pandilla ¿a qué se dedican? Pues pasan el día fumando hachís, jugando a fútbol y mirando de hacer alguna gamberrada, ¿no? Un buen día se les aparece alguien y les promete que si cometen algunos actos, pues que van directos al paraíso y claro, no lo rechazan. Os echo un poco el resumen de la novela, y ahora me gustaría leeros el principio porque hace una descripción un poco del medio en el que viven toda esta pandilla, ¿no? Que es el barrio este tan tan deprimido del que os hablo.
Okay, cuando quiera.
Un paseante podría bordear nuestro poblado sin sospechar ni por un momento su existencia. Adornado de almenas, un muro imponente de adobe lo separa del bulevar, donde un caudal continuo de coches mete un ruido de todos los demonios. En ese muro habían perforado rendijas parecidas a troneras, desde las que era posible contemplar a gusto ese otro mundo. Nuestro juego favorito, cuando era niño, consistía en arrojarles tazones de orines a las personas pudientes y quedarnos callados mientras echaban pestes y soltaban insultos mirando al cielo. Mi hermano Hamid era nuestro jefe. Pocas veces erraba el tiro. Lo mirábamos operar reprimiendo la risa, que poco después de la ducha dorada se disparaba frenéticamente. Rebosábamos de júbilo y nos revolcábamos en el polvo como cachorritos. Desde el día en que una piedra que tiró una víctima furibunda me aterrizó en la cocorota, no ando muy bien de la cabeza. Al menos eso es lo que piensan quienes me rodean y lo que me han repetido sin parar desde que era muy pequeño. He acabado por hacerme a la idea y a la larga por cogerle gusto. Me perdonaban a medias todas las travesuras por esa incapacidad. Sin embargo, no soy más tonto que otros. Jugando al fútbol, todo el mundo os lo confirmará. Soy el mejor portero de la barriada. Mi ídolo se llama Yasin, el famoso Yasin. Nunca lo vi en acción, pero se cuentan tantas historias acerca de él. Hay quienes aseguran que era capaz de parar un balón disparado por un cañón Krupp. Otros que su cuerpo no obedecía las leyes de la gravedad. Decían incluso que su muerte prematura fue obra de atacantes internacionales a quienes humillaba su talento. En cualquier caso, yo quería ser Yasin o nada. Así que me cambié de nombre para usar el suyo. A Gemma no le gustaba, pero como me negaba a responder al nombre por el que habían sacrificado un cordero delante de nuestra chabola, se había resignado a llamarme como los demás. Solo mi padre, que siempre fue viejo y cabezota, insistía en la apelación arcaica, Moj. Pero con un nombre así no se puede llegar muy lejos. Por lo demás, no quedé mucho tiempo en la vida, porque en la vida no había gran cosa que hacer. Y tengo empeño en decirlo sin más demora. No lamento haber terminado con ella. No echo de menos, ni poco ni mucho, los puñeteros 18 años que me tocó vivir. Y eso que al principio, los días inmediatamente posteriores a mi muerte, me habría costado decirle que no a una de esas tortas de mantequilla rancia que preparaba mi madre, a los pasteles de miel o al café con especias. Sin embargo, esas necesidades terrenales se han ido disipando poco a poco, e incluso su recuerdo, que en mi nueva condición de espectro ha ido erosionando, se ha esfumado también. Si todavía, en algunos momentos de debilidad, resulta que me acuerdo de las caricias de Gemma, cuando me rebuscaba en el pelo para matarme los piojos, me digo: Venga, Yasin, se te partió la cabeza en mil pedazos. ¿Dónde iban a anidar los piojos si no tienes siquiera pelo para darles acogida? En fin, me alegro de estar lejos de las chapas onduladas, del frío, de las alcantarillas reventadas y de todos los miasmas que anduvieron por mi infancia. No voy a describiros el sitio en que estoy ahora, porque ni siquiera yo lo sé. Todo cuanto puedo decir es que me he quedado reducido a una entidad que, por recurrir a la lengua de ahí abajo, llamaré una conciencia, es decir, la sosegada resultante de una miríada de pensamientos lúcidos. No aquellos oscuros y raquíticos que jalonaron mi breve existencia, sino pensamientos de facetas infinitas, irisadas, cegadoras a veces.
Mira, me da la impresión de que este libro desarrolla la tesis de que, bueno, de que se aprovechan para, sobre todo para hacer actos terroristas, la ingenuidad o la ignorancia de la gente de los barrios muy deprimidos, ¿no?
Bueno, de hecho es la. Sí, bueno, yo ahora que estos días también he estado leyendo muchas opiniones de sociólogos y de intelectuales musulmanes, sobre todo franceses. Claro, lo que dicen es que la mayoría de estos jóvenes que actúan, bueno, que han cometido actos así de terrorismo, de hecho, son chavales que no tienen ni idea de religión, que son chavales marginados, que se acogen a esto como un, bueno, pues como una manera de o de darse notoriedad o de, bueno, sí, un poco, bueno, pues eso para salir de esta marginalidad, ¿no?
Y el libro habla de eso entonces, ¿no?
Sí, el libro habla de esto, sí.
Pues nada, muchísimas
Ya te digo,
gracias.
es un libro
Sí.
escrito publicado en 2010, ¿eh? Lo que pasa es que recoge las. Bueno, está elaborado a partir de los atentados de Casablanca de 2003.
Pues bueno, da la impresión de que va a ser un libro muy interesante. Pues nada, Carlas, muchísimas gracias por traernos esta lectura y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme al programa tan a menudo y, bueno, nos vemos, nos escuchamos dentro de unos días.
Ok, de acuerdo. Asalamu alaikum.
Alaikum salam.